En Nannies al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa.
Bienvenidas a Nannies al Rescate. Este es un canal de Cuidando Ángeles en CS Training, en donde deseamos continuar con nuestra misión de transformar tu vida a través de capacitación y empoderamiento, poniendo a tu alcance programas de formación de calidad y capacitándote de la manera más profesional. Queremos ser parte de tu historia de éxito. Mi nombre es Kelly Rodas, soy directora y fundadora de Cuidando Ángeles, y como parte de este acompañamiento hemos creado este podcast que se llama Nannies al Rescate, en donde queremos seguir acompañándote. Nos pueden seguir y escuchar por medio de Spotify, de nuestro canal de YouTube y por Apple. Así que, por favor, comparte esta plataforma para que seas parte de este cambio. En esta oportunidad, como invitada especial, vamos a contar con la participación de la licenciada Carlen Liliana Telle, que muy gustosamente ella ha estado en conversación con nosotras para poder ser parte de este programa de educación. Ella es fisioterapeuta y terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Rafael Dandíbar en Guatemala. Ella obtuvo el diploma de excelencia académica, laboró por 8 años en Teletón Fundabien de Quetzaltenango en Guatemala como fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Ella ha obtenido amplia experiencia en neurodesarrollo infantil, integración sensorial, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, síndromes genéticos y enfermedades raras, así como muchos más que me cansaría de enumerar porque tiene un currículo muy extenso. Ha laborado los últimos 10 años en su clínica privada, es supervisora de clínica de prácticas clínicas en la universidad, y me cansaría de dar el extenso currículo que ella tiene. Es una mujer muy profesional, pero sobre todo apasionada en lo que ella hace, apasionada y enamorada de su profesión. Entonces, en esta oportunidad, ella viene a educarnos acerca de lo que es la psicomotricidad, y es así como que bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder escucharla y de poder tener una idea más amplia de lo que es la psicomotricidad. A nosotras como niñeras es una parte que nos va a ayudar bastante, ya que estamos en el desarrollo infantil desde los primeros días de los bebés. Entonces, muchas gracias. Me gustaría que si por favor usted nos puede explicar qué es la psicomotricidad.
Muchas gracias, Kelly. Pues la verdad que me siento muy emocionada por poder platicar con ustedes acerca de este tema, que como bien dice, pues es uno de tantos que como fisioterapeuta pues nos toca ver todos los días, y pues va mucho de la mano con el trabajo que ustedes hacen también, ¿verdad? Porque pues está en sus manos ver cada una de las etapas del desarrollo de los niños. Entonces, hablando de psicomotricidad, pues no es un qué, sino es un conjunto de muchas cosas, ¿verdad? La psicomotricidad incluye las destrezas motoras, sensoriales, las destrezas que los niños van adquiriendo desde el punto de vista de creatividad, también las habilidades emocionales que ellos también van adquiriendo en la medida que ellos van explorando, y todas ellas en conjunto pues las conocemos como psicomotricidad, y es el medio que los niños utilizan para poder expresarse, tanto en su entorno pues más privado, ¿verdad?, con sus padres, en la escuela, como en general con el entorno. Es una de las formas en que pues nosotros de forma innata nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Y desde el punto de vista de técnica, porque digamos, también hay una técnica conocida como la técnica de psicomotricidad, que es precisamente ayudar a los niños a que ellos puedan experimentar y poder dominar todos esos movimientos que en un principio tal vez son incoordinados, ¿verdad? Porque pues está en proceso de madurez todo su desarrollo, pero la función del psicomotricista, que así se llama, es ayudar a los niños a dominar todos esos movimientos.
Excelente. El otro día que conversábamos, me quedé con, ya se lo he repetido creo que un par de veces, con lo que platicábamos de que nosotras trabajamos en el área más privada de los hogares, ayudamos con el desarrollo tanto físico, emocional, intelectual de los niños, estamos en las etapas creo que más importantes de la vida de un niño. Yo le comentaba que yo tenía una niña que tenía mucha sensibilidad a peinarse, no le gustaban los zapatos, no le gustaban las calcetas, las odiaba. Y nosotras, como si no estamos preparadas profesionalmente y no sabemos en realidad que todas estas son condiciones que los niños pueden tener, podemos actuar de manera equivocada con los niños, ¿verdad? Porque yo al principio yo decía, ay, no, es que es berrinche de que no quiere usar esos zapatos. Y le ponía otros y no se los ponía. Y yo decía, no, pero es que eso ya es un berrinche que ella tiene, que no quiere, de querer andar descalza. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que no, que era demasiada sensibilidad la que ella tenía, porque solo aceptaba el uso de una clase de zapatos. Ella podía ponerse los zapatos de todos colores, pero de esos. De ese material, exactamente, no de otros. Y la otra vez platicando con usted, le comenté el caso y usted ya me le dio hasta un nombre a esa condición, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que día a día prepararnos profesionalmente porque estamos en las etapas más críticas, se puede decir, del desarrollo de los niños, ¿verdad? Entonces ahora escuchar lo que es la psicomotricidad, me queda como preguntarle, entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de la psicomotricidad?
Bueno, entonces el objetivo es principalmente propiciar esos espacios para que los niños libremente puedan explorar. Hablábamos sobre que en un inicio dejar que ellos puedan empezar a ejercer su autonomía. Y hablábamos también, ¿verdad?, de que pasa mucho que hay mucha restricción a veces por sobreproteger a los niños, no se les permite explorar libremente. Y ya cuando los niños van creciendo, y ahorita que usted mencionaba esto de la niña que habíamos platicado, lo que usted mencionaba lo conocemos como trastorno de la integración sensorial. Y entonces
más de qué hablar, licenciada.
Y entonces me recuerdo que, por ejemplo, tuvimos el caso de un niño que en la escuela le costaba mucho, digamos, relacionarse y sobre todo cuando tocaba el curso de educación física, porque no podía hacer una sentadilla, perdía el equilibrio, pero era un niño que nunca lo dejaron gatear, era un niño que siempre estuvo sobreprotegido, no solo porque no se lastimara, sino porque no se ensuciara, y eso es algo, pienso yo que tanto mamás o cuidadoras pasan por eso, siempre estamos con el cuidado, ¿verdad?, de decirle a los niños, no te subas ahí porque te puedes caer, no te sentes ahí porque te vas a ensuciar, no coloques las rodillas ahí porque vas a manchar el pantalón y ya te cambié o cosas así. Entonces pasa mucho que cuando los niños ya van creciendo, nos damos cuenta que empieza la queja, por decirlo así, que no quiere hacer física, que se cansa mucho, que es el último en llegar al hacer una carrera, por ejemplo, o que sus habilidades motrices no son tan adecuadas. Y ahí es en donde nos damos cuenta, o hasta ese punto nos damos cuenta de las dificultades o de la falta del desarrollo de su proceso de psicomotricidad.
Exacto. Fíjese que como en sí este podcast es una plática para que nosotras aprendamos de nuestras experiencias y que otras aprendan de nuestra experiencia, pero también de las experiencias que vamos a decir, a contar aquí, pero también con base científica, que es la que usted tiene, ¿no? Uh-huh. Fíjense que precisamente ayer yo tuve una experiencia con el niño que cuido. Él tiene 1 año y usted sabe, ¿no? Que ahora vienen los papás y existe mucho la comparación. Es que mi de las mismas edades. Es que mi vecinito hace esto, pero el mío no. El mío hace esto, pero aquel no. Entonces, porque se dejan llevar mucho por lo que ven en las redes sociales, de que las mamás perfectas, y no quiero juzgar a nadie, pero todo eso es una mentira. Todo eso es una mentira, porque nosotros sabemos cómo funciona en realidad la vida diaria, ¿no? Este niño, ayer me dice la mamá, fíjate que mi amiguita lleva a su niña a tal lugar y que es, me dice, ¿quieres llevar al niño? Y le digo, sí, encantada. Nos fuimos a una granja a recoger fresas. Él tiene 1 año. La comparación está en que la otra niña tiene la misma edad de él, son 2 días de diferencia y la niña ya tiene como 1 mes de caminar. Él no camina. Él gatea, él esto. Y por más que él sí es un niño autónomo, porque a él lo dejamos ser. Pero no quiere caminar. Pero tampoco lo hemos forzado a hacer algo que él no quiere hacer todavía. Sí, lo hacemos sus ejercicios, lo agarramos, lo caminamos. Cuando él ya se cansó y dijo ya no, es porque ya no. Entonces, él lo dejamos ser. El día de ayer me dice, es que mi amiga ya llevó a la niña a la granja. Lleva tú al niño a recoger fresas. Y pues a ver cómo lo va a hacer, porque pues él no camina. Y yo, no camina. Pero no importa. Pero yo en mi mente, ahí va, no importa. Agarré mi bolsa con sus cositas, su otra mudadita y esto, ya que me fui. Entramos a la granja, lo bajé del carruaje, del stroller, lo bajé, sea libre. Y se fue. En la tierra, en todo se iba, agarraba las fresas de donde estaban, se las metía a la boca y él iba por todo. Él no estaba recogiendo fresas, él se las estaba comiendo de una vez. Así como usted dice, todo sucio, todo es. Claro, se quedaban viendo porque decían, ¿y esta por qué lo deja hacer eso? Estoy dejando ser él, lo estoy dejando que él aprenda, que él explore, que él utilice sus manos, sus sentidos. O sea, ya cuando él pues ya terminó, que ya se cansó y se sentó, dije, bueno, ya se cansó, ya se sentó. Ya no más, le corté otras presas, las lavé, las limpié y se las di para que se las comiera. Y ya cuando vi que él ya no, lo senté en el stroller, me lo llevé, lo fui a limpiar bien, lo cambié, como que si nada había pasado. Pero ese temor de que los niños no se ensucien hace que muchas, no dejemos que los niños tengan autonomía. No dejamos que los niños, aprendan, que los niños exploren, porque, exacto, lo voy a sentar aquí o lo voy a sentar en el stroller para que no se manche, para que no se caiga, para que no se lastime. O sea, los niños,
exactamente,
los niños de eso van a aprender. Claro que no queremos que un niño tenga un accidente porque pues las consecuencias pueden ser graves, pero sí, tampoco los vamos a poner en un peligro, pero sí los vamos a dejar que ellos exploren, que ellos vean qué es lo que hay a su alrededor, que utilicen sus dedos, que utilicen sus manos, que utilicen sus pies, hasta su boca, todo. O sea, tenemos que dejarlo ser, pero muchas veces somos muy sobreprotectoras.
Exactamente. Y dijo dos puntos muy importantes. Principalmente hay que remarcar y siempre hay que recordar que todos los niños son diferentes. Por eso nunca debemos de comparar, él ya camina y él no. Y le voy a decir algo, por ejemplo, los niños me dice que tienen 1 año. Neurológicamente, todavía su niño no está atrasado. Si lo vemos desde el punto de vista neurológico, un niño de 1 año no está atrasado en relación a la marcha. Sobre todo si ya gatea y se desplaza de forma independiente.
Sí.
Tendríamos que valorar y ver por qué es que este niño que ya tiene 1 año y 2 días ya está caminando. Hablábamos en el anterior podcast con Susi que el uso de las andaderas. Y muchas veces los niños nos caminan antes del año porque han sido colocados en andaderas. Pero no siempre el caminar a temprana edad es bueno, porque eso implica que se ha saltado la etapa de gatear y ya está caminando. Pero el saltarse el proceso de gateo para ya tiene un año, o bueno, tiene 11 meses y ya camina, no indica precisamente que sea lo mejor. ¿Por qué? Porque el proceso de gateo es el único momento en donde los dos hemisferios cerebrales se interconectan. A eso lo conocemos como conexión interhemisférica. Porque nosotros, digamos, promovemos, o los niños hacen mano, rodilla, mano, rodilla. Y entonces, ahí sí que en un mismo momento, los dos hemisferios están trabajando. Eso se da, de una forma prematura en el gateo, que más adelante, cuando nosotros caminamos, ya disociamos brazo, pie, ¿verdad? Para poder caminar. Pero no siempre está mejor desarrollado el niño que ya camina al año. Si evaluamos y preguntamos si hubo gateo, posiblemente sí, o muy poco tiempo, o nos van a decir, es que no quiso gatear, no le gustó, de una vez quiso caminar, pero realmente fue así, o nosotros promovimos el salto de esa etapa. Entonces, en la edad que tiene su niño ahorita, un año, pienso que para lo que hace, vamos bien en los hitos del desarrollo, porque no tenemos por qué correr. Es como cuando los niños ya van a aprender a leer, y normalmente, como ahora la escuela o los colegios acostumbran, ¿verdad? Desde los 2 años a empezar con estimulación, 3 años, 4 años, 5 años, y empiezan, y digamos, antes de iniciar el primer año de primaria, ya los niños han estudiado 3 años. ¿Verdad? Y normalmente antes de entrar a la primaria, por decirlo así, ya los niños ya llegan leyendo, pero leen por el sobreestímulo, no porque neurológicamente estén ya preparados, no porque neurológicamente ya sus destrezas motoras y de aprendizaje estén preparadas para ese proceso, pero eventualmente lo hacen. Pero lo hacen con un poco más de presión, no porque naturalmente el órgano ya esté listo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se le vaya dando el tiempo a cada etapa. Muy importante también no querer adelantar las etapas, ni sentirse presionado porque el vecinito, el amigo ya está logrando otros hitos. Media vez no nos salgamos. Mejor dicho, ¿verdad? No nos salgamos de los hitos correspondientes al mes que vamos o a la edad que tengamos, estamos súper bien. Ahí no tenemos por qué entrar como que con la angustia, ¿verdad? De que ya cumplió un año y todavía no nos camina. No, sino que va a ser mucho más fácil que este niño adquiera sus habilidades sensoriales a través de la exploración y a la vez sus experiencias y sus destrezas motoras. Porque pasa mucho, cuando los niños ya caminan y no han, pues como desarrollado, ¿verdad? Esas habilidades, las reacciones que yo le decía, por ejemplo, que le ponía el ejemplo, las reacciones con las manos para cuando pierden el equilibrio rápido sacar las manos, a veces se asustan, ya no quieren seguir caminando, a diferencia de los niños que pasan más tiempo gateando y cuando ya empiezan a caminar, saben cómo caer. Saben que a la hora de que sienten la pérdida de equilibrio, sacan rápido las manos y se sientan.
Él es súper rápido.
Exacto. Él es los niños son más seguros, saben que si se caen, pues ponen las manos y no pasa nada. No entra en juego ese factor emocional que ya incluiría temor, ¿verdad? Por no saber cómo caer.
Oh, no, sí, él es muy, eso tiene, él tiene muy buenos reflejos, es muy bueno porque él cuando ha estado intentando dar como pasitos de caminar o que se va él agarrando de los lados, él tiene rápido su reflejo de agarrarse. También otra cosa, es un niño que aunque él se caiga cuando está caminando, no tiene temor, no llora. Él se vuelve a levantar y lo sigue haciendo. Porque pues sí, todo el tiempo ha estado explorando. Él es muy rápido, es bueno con su reflejo de agarre. Él, aunque él se caiga, no es de esos niños que porque ya se cayó se pone a llorar. No, yo creo que porque ya está acostumbrado siempre a andar gateando. Pienso que él tiene muchas habilidades que él está en la etapa donde tiene que estar.
Exacto.
Él también, otra de las cosas que él tiene es que tiene a su, él se le dio como el método Lead Weaning que de comer. Es un niño que tiene de verdad todas las habilidades de prensión, o sea, todo muy bien. Él escoge con y bien la prensión, todo como, o sea, él tiene todos sus movimientos, como dicen, fríamente calculados. Entonces, eso es, pienso que es algo que se ha ido desarrollando poco a poco y es ahí donde viene mi siguiente pregunta. ¿La psicomotricidad se aprende o se desarrolla?
Muy buena pregunta. Realmente la psicomotricidad se desarrolla. No es algo que nosotros aprendemos, es algo que conlleva una madurez cognitiva y psicomotora, ¿verdad? Entonces es algo que se desarrolla, pero a través del estímulo o a través de, como usted decía muy bien, dejarlo ser, ¿verdad? Explorar. Porque de esa manera, ahí sí que a prueba y error, ellos van experimentando y van adquiriendo y desarrollando. Por ejemplo, un juego en un parque, quizá la primera vez no puedan tener las habilidades sensoriales y motrices para poder subirse de las escaleras para un resbaladero, por ejemplo. Pero lo intentan, van desarrollando, van madurando esa destreza hasta el momento en el que la consiguen. Entonces, no podemos decirle a un niño, venga, le voy a enseñar cómo subir las gradas. De cierto modo, sí, pero solo con enseñarles no va a funcionar. Tiene que intentar hacerlo, tiene que desarrollar esa habilidad. Entonces, todo es cuestión de permitirles experimentar.
Dije, ay Dios, bueno, pues yo voy a seguir poniendo a mi niño de ejemplo. Él va a ser mi modelo de esta noche. Fíjese que él sube y baja las gradas. Bueno, las sube perfectamente, por supuesto, gateando, pero las sube muy bien. Tiene su manera peculiar de bajar las gradas. En la primera grada, por más que, como dice, yo le quise enseñar que aprendiera que la tenía que bajar de espaldas, la primera grada, él la baja de frente. Cuando ya bajó la primera y se acomodó, va volteando su cuerpo solito y ya de espaldas. Y yo siempre le digo, papi, ¿por qué baja la primera grada así? Así, mira, mi amor, le decía al principio y lo ponía de nuevo. Y no, él bajaba y yo le decía, es que mira, usted sabe, les explica uno, mi amor, mire, tienen un año, pero uno les habla como que ya fuera, mi amor, mira, si te vas aquí te vas a golpear y ya, y no, que mira, sí, no, él, esa es su manera de bajar las gradas. La primera, él la baja de cabeza, se acomoda y ya baja todas las demás de espalda. Yo digo, ok, es su manera de bajar las gradas, ya para qué le
Exactamente.
batallo.
Exactamente, porque precisamente él ya dominó esa forma, ¿verdad? Ya logró estabilizar incluso hasta su centro de gravedad para que para la primer grada él controle equilibrio. Por eso es que no se le ha caído. Pero mire, se me pasó un punto que usted me mencionaba que en el caso de su niño, cuando se caía, no lloraba. Y eso tiene que ver mucho con la reacción que uno como padre o como cuidador tiene. Muchas veces cuando los niños están empezando a explorar y a tratar de caminar y así como usted decía, agarrarse de los muebles para poder ir avanzando o desplazándose, y en un momento se caen, si nosotros reaccionamos de y o pegan un grito, los niños se asustan y automáticamente eso lo reconocen como algo malo. Sí. No sé si usted ha visto, pero hay muchos videos de ejemplos o de experimentos que han hecho de que cuando ven que un niño, digamos, le hacen la prueba al niño, ¿verdad? De la reacción del papá. Y cuando hacen, y el susto, y los niños se quedan viendo la expresión del padre o del cuidador. Y hasta después empiezan a llorar, porque entonces en su cerebro entiende, ay, se asustó, quizá eso fue malo, entonces voy a llorar. E incluso vi un video, no sé si usted lo ha visto, pero tienen al bebé abrazado y de repente pasan por una puerta y hacen el sonido. El niño no se lastimó, pero ellos con su mano hacen el sonido y le empiezan a decir, ¡ay, el bebé! ¿Qué le pasó al bebé? Y el bebé empieza a llorar. ¿Por qué? Porque tiene grabado que ante un golpe fuerte y cuando le empiezan a decir, ¿qué le pasó al bebé? Se lastimó el bebé, él tiene que llorar. Y no necesariamente sea porque le duele, sino porque ya registró que eso es algo malo y que debe de llorar y que posiblemente no lo tenga que volver a hacer. Entonces son también situaciones que uno como cuidador o en el caso de ustedes como nanis deben de tomar en cuenta al momento de que los niños están en la transición de la etapa. Porque, por ejemplo, primero ustedes van a observar que están acostaditos y empiezan a levantarse para sentarse. Esa es una primera etapa, un primer traslado. Pero después, ya de estar sentaditos, empiezan a girarse para ponerse de rodillas y empezar a levantarse. Esa es otra etapa, otro traslado. Pero después ya llega el momento en el que estando de rodillas, intentan jalarse de cualquier punto para ponerse de pie. Ese es otro traslado, ¿verdad? Pasar de un punto medio a un punto alto. Entonces, en todas esas etapas, ustedes tienen que estar muy atentas para que no haya, digamos, así como hablábamos, ¿verdad? Un peligro de lastimarse, pero sin involucrarse, sin, digamos, poner una prohibición, sino, pues, tal vez colocar almohadas alrededor de donde está intentando ponerse de pie como precaución, pero animarle a que lo haga. Decirle, tú puedes, tú te puedes parar y hasta lograr que lo haga, ¿verdad?
Claro, y fíjense que sí tiene mucho que ver porque yo he visto mucho esas reacciones. Antes puedo decir que tal vez las tenía muy intensas. Creo que con el tiempo fui aprendiendo eso, de que todo lo que nosotros somos lo transmitimos a ellos. Todo lo que nosotros sentimos lo transmitimos a ellos. Yo soy una que yo trabajo con recién nacidos. Yo salgo de mi casa y antes de entrar, yo digo, si tuve mal día, si las malas vibras, lo que sea, se queda afuera. Porque yo voy a entrar y tengo que transmitir esa calma al bebé para que pueda dormir toda la noche. Entonces, todo lo que yo lleve encima lo tengo que dejar por un lado para no transmitirlo. Es lo mismo con esta sensación de lo primero que hace.
Exacto.
Una de esas, que se me iba el y tal vez no tenía nada, no le había pasado nada al niño. Y entonces el niño se quedaba espantado de, como dice, o sea, no, sí pasó algo, o sea, y empezaba a llorar. Yo lo asustaba más con el.
Exactamente.
Cuando yo ya dejé de tener esas reacciones, me di cuenta que él es libre, él no tiene miedo, él, claro, temor como cualquier niño que cuando mira que algo que está desestabilizándose, pues ni modo se queda, o empieza que uno lo ayude, pero no es un niño que él ya se ponga como a llorar y que, porque no lo estoy asustando, estoy tratando de ayudarlo a que él pueda reconocer cuáles son sus capacidades. Hablando de lo que es, ahora que ya sabemos que la psicomotricidad es algo que se desarrolla. Como cuidadoras infantiles, nosotras, ¿cómo podemos ayudar con ese desarrollo? ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos ayudar? ¿Hay algunos ejercicios que podamos ayudar? ¿O todo va a ir siendo conforme etapas? o qué manera podemos nosotras utilizar para ese desarrollo de la psicomotricidad?
Sí, la verdad es de que hay varias formas en las que nosotros podemos promover, ¿verdad? Esa sería la palabra. Promover o estimular. Cuando hablamos de la psicomotricidad tenemos varios componentes y en base a esos componentes son los que nosotros pues, nos vamos a enfocar para verificar si nuestro niño ya lo realiza o necesitamos promoverse. El primer componente de la psicomotricidad es el esquema corporal y es por eso que cuando nosotros, mejor dicho, cuando los niños son chiquitos, una de las primeras cosas que les empezamos a decir es, ¿dónde están los ojitos? ¿Verdad? Y que nos muestren los ojos. ¿Dónde está la naricita? ¿Verdad? Tócate las orejas. Quiero ver dónde están los dientecitos. Puedes abrir la boca. ¿Y por qué? Porque necesitamos desde que son pequeños a que los niños empiezan a reconocer cómo están articulados, cómo está formado su cuerpo. Y eso lo conocemos como esquema corporal. Okay. Incluso en la escuela hasta ponen de ejercicio las canciones, ¿verdad? Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿Por qué? Porque es necesario fomentar o promover en los niños la conciencia de su propio cuerpo. ¿Cómo lo podemos trabajar en casa? Puedes alcanzarme la pelota con tu mano derecha. Puedes patear esta pelota con tu pierna izquierda. Puedes colocarte el gorro en la cabeza. Puedes limpiarte la nariz con este pañuelo. En todo momento, ir mencionando las partes del cuerpo. Incluso cuando trabajamos higiene, también podemos colocarlos frente a un espejo. Y bueno, ya nos bañamos. Ahora vamos a aplicarnos crema. Los famosos payasitos, ¿verdad? De aplicarnos crema en la frente, en la nariz, en las mejillas, en la barbilla, frente a un espejo, para que los niños no solo reconozcan las partes en su propio cuerpo, sino que también vayan comparándolas con la persona con la que están. O también hay otro juego, por decirlo así, porque en niños no lo vemos como actividad, sino que lo vemos como un juego. Okay. Digamos que yo le digo a mi niño, ¿dónde está mi nariz? ¿Puedes tocar mi nariz? Y entonces el niño le toca su nariz. Y yo le digo, ahora yo te toco tu nariz. Ahora tócame las orejas. Ahora yo te toco las orejas. ¿Quién tiene la nariz más grande? Por ejemplo, ¿tú o yo? Y así, ¿verdad? Vamos propiciando en ellos el reconocimiento de su esquema corporal. Rondas, juegos de manos, todo lo que implique que pongan ellos en funcionamiento cada una de las partes de su cuerpo. El segundo componente de la psicomotricidad es el equilibrio. ¿Cómo vamos a propiciar el equilibrio? Pues ahí sí que con todos los juegos que ameritan que los niños pues experimenten precisamente el equilibrio. Depende de la etapa en la que estén. Si son niños que ya se sientan, entonces podemos nosotros decir, bueno, vas a lanzarme la pelota y vas a recibirme la pelota. Puede ser que porque son muy pequeños y apenas están empezando a sentarse, no vamos a esperar a que lancen la pelota muy fuerte, pero sí la pueden rodar. Otra actividad, por ejemplo, que nosotros hacemos en equilibrio es lateralizar. Vamos adelante, ponemos manitas adelante y nos vamos hacia atrás. Nos vamos a la derecha, nos vamos a la izquierda. Ahí trabajamos dos cosas. Trabajamos equilibrio y trabajamos lateralidad. Okay. Porque si nuestro niño está sentado, al momento de inclinar su tronco, puede ser que no tenga equilibrio y se caiga, ¿verdad? Pero en el momento en el que nosotros le enseñamos que tenemos una mano derecha que podemos utilizar para sostenernos, y después, a la hora de que nosotros nos giramos para el otro lado, que tenemos una mano izquierda que podemos apoyar para no caernos, ahí trabajamos otros dos componentes, el equilibrio y la lateralidad. La lateralidad también la trabajamos mucho cuando ya los niños pasan de la etapa de estar sentaditos a la etapa del gateo. El gateo definitivamente es la herramienta fundamental para estimular la lateralidad. Incluso nosotros hacemos siempre el comentario, cuando a veces le preguntamos a alguien, ¿puedes irte a la derecha? Y se quedan así como que, ¿dónde es la derecha o dónde es la izquierda?
Y a mí todavía
cuando alguien, cuando a alguien le cuesta mucho saber o reconocer cuál es la derecha y cuál es la izquierda, nosotros automáticamente decimos, ese bebé no gateó.
Ay, ¿será que no gateé yo?
Puede ser.
Buena pregunta para hacerle a mis papás, porque de verdad, créame, a veces hasta se burlan de mí porque digo, ay, no, vamos para la derecha. ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. O sea, no, a ver, no es que yo lo haga voluntariamente.
Exacto.
Y no es tonta tampoco, simplemente no
hay coordinación. Esta es una destreza que se adquiere durante el gateo.
Ok.
La lateralidad. Pero ¿cómo la podemos promover? Nosotros utilizamos pulseritas, pueden ser pulseritas con cascabeles o pueden ser pulseritas de algún color específico o incluso un reloj. Entonces nosotros cada vez que le digamos a nuestro niño, ¿puedes ir a la derecha? Le damos la indicación, la derecha es en donde tienes tu pulserita, ¿verdad? En donde tienes el reloj es la mano derecha. Desde chiquitos, para que ellos ya sepan que donde tienen la pulsera es hacia el lado derecho. Es una forma muy fácil de que ellos empiecen con ese reconocimiento de la lateralidad.
Okay.
Y el gateo, muy importante.
Me voy a poner ahora.
De hecho, cuando ayuda mucho a uno tener el reloj, por ejemplo, para saber que siempre donde está el reloj es el lado derecho. Hay otros dos puntos muy importantes en relación a los componentes de la psicomotricidad, que es la coordinación y el espacio y el tiempo. La coordinación va muy, muy aunada al equilibrio y a la lateralidad. Para que nosotros podamos caminar y seguir una dirección, necesitamos equilibrio, necesitamos lateralidad y también coordinación. ¿Por qué? Porque justo lo que usted estaba mencionando en relación a su niño de cómo gateaba, eso es coordinación. Va a llegar un punto en el que va a empezar a disociar más las caderas cuando ya empiece a caminar de la misma forma. Va a empezar a disociar hombro, cadera, porque si no caminaríamos como patitos. Incluso los niños empiezan a caminar así. Cuando recién empiezan a tener ya la fuerza, caminan con su base de sustentación amplia, o sea, sus pies separados, y hacen como que la marcha de robotito. Pero ahí todavía no tenemos disociación. Ahí todavía nuestra coordinación no es buena. Pero en la medida que gateamos, empezamos a disociar con ritmo y con coordinación nuestras caderas, ¿verdad? Para poder desplazarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, para poder patear una pelota, necesitamos coordinación, necesitamos equilibrio, porque por segundos vamos a tener que tener un pie fijo y el otro en el aire para poder impulsar la pelota. Entonces, son componentes que van muy, muy pegaditos, ¿verdad? Y el último, pues, es el espacio y el tiempo. Tenemos que... Veamos cuando estamos estimulando o ayudando, mejor dicho, a desarrollar la psicomotricidad de los niños, tenemos que hacerlo en un espacio específico, en un espacio muy particular que tenga precisamente todas esas herramientas para que él pueda hacer uso, ¿verdad?, de su madurez cognitiva y desarrollar todos estos componentes. Pero se da mucho también fallos en la psicomotricidad cuando los niños no tienen el espacio para poder hacerlo. Por ejemplo, los niños que viven más en la ciudad tienen más dificultades en relación a su psicomotricidad, a diferencia de los niños que tienen más experiencias de campo, o por ejemplo lo que usted decía, ¿verdad?, de llevarlos a una granja, tal vez no a vivir ahí, pero sí a tener esas experiencias, ¿verdad?,
Exacto.
Porque, por ejemplo, los niños que están acostumbrados a, durante su primera infancia, por decirlo así, sus primeros 5 años, pasar siempre en un apartamento en donde solo tienen espacio para explorar en la sala, va a ser muy, muy, muy diferente al niño que incluso puede explorar más con grama, con tierra, con agua, con hojas secas, va a ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, ellos también, la psicomotricidad también incluye mucho que ellos tengan conciencia del espacio y del tiempo en el que se encuentran también. Se trabaja mucho incluso la memoria. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Verdad? En cuestión de la planificación de actividades también. Y que hay, al final de cuentas, todo es desarrollo de destrezas.
Ok. Me viene entonces una pregunta a la mente. ¿Cuál es la etapa, la edad adecuada de empezar con todo este estímulo del desarrollo de estas habilidades psicomotrices?
Muy buena pregunta. ¿Cuándo empezamos? Desde el momento en el que el niño nace. Okay. Desde ese momento el niño empieza a tener experiencias sensoriales. El niño, en cuanto nace, lo primero que lo calma, ahí sí que comprobado científicamente, es escuchar la voz de la mamá ya estando fuera, sentir el olor incluso de la mamá.
Claro.
Y es por eso que se acostumbra que en cuanto el bebé nace, se coloca cerca de la madre, ¿verdad? Para hacerlo sentir que está dentro de ella aún. Entonces, desde ese momento, el niño empieza a desarrollar experiencias emocionales, experiencias expresivas, experiencias sumamente sensoriales en ese momento. Es muy, muy diferente y nosotros hemos tenido la oportunidad de ver el fallo, por decirlo así, de la psicomotricidad desde este aspecto en los niños que han sido abandonados, en los niños que están en condición de abandono. Y nos damos cuenta que afectivamente, porque increíblemente la psicomotricidad pues tiene mucho que ver también con la relación socioafectiva de los niños, no se adquieren esas destrezas, no se llegan a desarrollar esas destrezas. Entonces, ¿desde cuándo? Desde que nacen. Desde que nacen empiezan a desarrollarlas. Y de hecho las desarrollamos durante toda nuestra vida, porque siempre vamos a experimentar algo nuevo. Pero de los 0 a los 7 años, nuestro cerebro está en proceso de madurez, en proceso de aprender todo lo que va a ser necesario para nuestra vida adulta. No quiere decir que después de los 7 años no vamos a aprender, pero ya las experiencias o los aprendizajes que obtenemos son en base a lo que obtuvimos de 0 a 7 años.
Ok. No, pues le digo, si yo ahorita todavía quiero aprender cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda, sin confundirme.
Y se puede lograr. Y se puede lograr. Pero usted más que nadie podrá darse cuenta de que quizá va a ser más difícil.
Sí, claro.
Ya para uno adulto, que esto estimularlo desde que uno es bebé.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, los niños requieren de la estimulación para poder hacer las cosas. Creo que nosotras principalmente, lo puedo decir, en esta carrera del cuidado infantil tenemos una gran responsabilidad, porque tantas cosas que tenemos que aprender.
Sí.
Todos los días aprendemos algo nuevo, es cierto, pero tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir preparándonos. Porque aparte de que hay muchas cosas que desconocemos, todos los días los métodos también cambian.
Sí.
Todos los días todo va evolucionando. Y de verdad me da tanto gusto haber estado en este podcast con usted, licenciada. No lo saben las chicas, pero lo van a saber, de que para poder grabar este podcast nos hemos llevado creo que como 2 semanas posponiéndolo por una u otra razón, que fallas técnicas, que esto, que aquello. Yo de verdad le agradezco infinitamente por el tiempo que nos ha dado para poder educarnos en este tema que es la psicomotricidad, que es un tema que puede abarcar muchísimo, podríamos tardar muchas horas hablando de él. Pero también, y también sé que usted tiene muchos más temas de los que podríamos hablar y esperamos tenerla en una nueva oportunidad con nosotros en Análisis y Rescate. A las chicas les podemos decir, por favor, compartan este podcast porque va a ser de interés para muchas niñeras, va a ser de mucho interés hasta para padres de familia, así que no se pierdan de escuchar este podcast. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y tenemos sorpresas también muy pronto con la licenciada Carlen, así que no se las pierdan, no se pierdan, chicas, porque la vamos a tener más seguido con nosotros, la vamos a tener aquí como la amiga de la casa y ya saben que las amigas de la casa son muy especiales, vienen con temas muy especiales y les puedo asegurar que ella viene con un tema muy especial, un tema que nosotras todas queremos saber de él. Así que no se lo pierdan y muchas gracias de verdad, licenciada, por su tiempo.
A usted, Kelly, muchas gracias.
Sé que usted es una mujer muy ocupada y hizo el tiempo para nosotras varias veces. Así que muchas gracias, que Dios la bendiga y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Nanis al Rescate. Que tengan
muchas gracias, Kelly. Muchas gracias. Gracias, un gusto, de verdad, un placer enorme poder haber estado con ustedes y pues estoy aquí lista, puesta y dispuesta para poder seguir colaborando también.
Sí, muchas, muchas gracias licenciada, estamos pronto, pronto viéndonos y a todas ustedes, por favor, compartan esta plataforma y nos vemos pronto en Nanis al Rescate. Cuídense.